pa' todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
Hace ya 56 años que las conversaciones y los cafés compartidos con las personas del surco en las montañas del volcán Irazú en Costa Rica darían origen a esta experiencia maravillosa que les presentamos hoy.
Oigamos la respuesta. El espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Comprender lo comprensible
es un derecho humano.
En el programa de hoy sabremos dónde se encuentra la parte más plana de la Tierra.
Y nos preguntamos si nos ha unido la pandemia del COVID-19 o nos ha separado como humanidad.
Gracias a una de sus preguntas, conoceremos con qué objetivo se crearon las llamadas semillas transgénicas.
Amigos, ya estamos preparados. Acompáñennos en esta nueva aventura de Oigamos la Respuesta.
Un amable oyente que nos escucha en Rivas, Nicaragua, nos envió estas preguntas a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: tengo lupus eritematoso y quiero orientación sobre mi dieta alimenticia. ¿Cuáles son las propiedades del alpiste? Oigamos la respuesta.
El lupus es una enfermedad de las llamadas autoinmunes. Vamos a explicarle esto. Resulta que nuestro cuerpo tiene un sistema de defensas que se encarga de producir unas sustancias llamadas anticuerpos que nos defienden de las enfermedades.
Sin embargo, en una enfermedad autoinmune como el lupus, nuestras defensas se confunden y atacan tejidos y células que están sanos, provocando graves daños.
Ese ataque provoca inflamación en las articulaciones o coyunturas, en tendones y en la piel. Las personas con lupus también pueden tener otros síntomas como anemia, fiebre, fatiga y presión alta.
La alimentación de una persona que padezca lupus debe buscar bajar esa inflamación y el dolor que produce. Por eso, se recomienda una dieta variada que puede incluir pescados como atún, sardinas, salmón y trucha.
También se recomienda comer frutas como fresa, piña, naranja y banano. Vegetales como tomate, zanahoria y hojas verdes. También se puede comer cereales integrales como pan integral, arroz integral y avena integral.
Si es posible, además se puede consumir aceite de oliva, nueces, almendras y otras semillas, y condimentos como cúrcuma, pimienta, jengibre, albahaca, romero y ajo.
Es importante evitar alimentos que pueden aumentar la inflamación, tales como embutidos, frituras, las comidas rápidas, la manteca de cerdo, la repostería, los refrescos gaseosos y también la alfalfa, pues se ha comprobado que aumentan la inflamación.
Una persona que padece de lupus y tiene presión alta o hipertensión también debe evitar comer mucha sal y evitar además los productos enlatados. Lo recomendable es comer alimentos frescos e hidratarse tomando agua durante el día.
Ahora bien, el alpiste que se usa como alimento para aves tiene propiedades para desinflamar, o sea, para aliviar el dolor. Pero no hay estudios que demuestren que comer alpiste sea beneficioso para aliviar los síntomas del lupus eritematoso sistémico.
Hace un tiempo corrió el rumor de que comer alpiste o tomar leche de alpiste era bueno para bajar de peso y un buen complemento alimenticio.
Sin embargo, existen riesgos con el alpiste porque su cáscara tiene una sustancia llamada sílice que se ha comprobado que puede tener efectos cancerígenos. Además, el estómago de las personas no puede procesar bien el alpiste, como sí lo hace el sistema digestivo de las aves.
Existe una clase de alpiste que es procesado para que pueda ser consumido por las personas. Si se llegara a comprar alpiste para comer, es importante fijarse que el producto diga que no tiene sílice. Nunca debe consumirse el alpiste que venden en las veterinarias, y el que venden en las macrobióticas se debe revisar muy bien. Finalmente, como le dijimos, no hay pruebas de que consumir alpiste ayude a las personas que padecen de lupus y más bien puede ser riesgoso.
Y ahora, amigos, acordeón y percusión. Y una canción que nos cuenta la historia de un amor que ha partido y los recuerdos que trae ese sentimiento. Es Memito Vargas y los Plumas Negras de Panamá y la canción La Cajita de Recuerdos.
¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! Sentimiento Plumas Negras. Fue tan bonito, también tú fuiste mi primer amor. Ya casi no me conozco, cada instante extraño tu voz.
Ay, oh. La inspiración de Celcito Quintero,
el príncipe del sentimiento.
Solitaria, que en tus ojos ya no hay brillo desde que se acabó. Ese amor tan bonito que luchas a perder la batalla. Paso mis noches y despierto y te siento en mi cama.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org. O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Y el señor Salvador Pérez González nos ha enviado un correo electrónico desde Matagalpa, Nicaragua, para preguntarnos lo siguiente. Quisiera saber si la pandemia del COVID-19 ha unido más a la humanidad o la ha separado. Escuchemos la respuesta.
Le agradecemos, don Salvador, profundamente esta pregunta, que es útil para meditar sobre el significado que cada uno de nosotros le da a la idea de la humanidad. La pandemia actual nos tomó por sorpresa y, definitivamente, ha cambiado nuestra manera de ver el mundo y la manera en que nos relacionamos con los demás.
La pandemia nos ha hecho ver que el mundo es muy pequeño y que lo que sucede en un extremo de la Tierra puede llegar a afectar en poco tiempo a las personas que habitan en el otro lado del mundo. Nos ha hecho pensar que la humanidad es una sola y que todo está misteriosamente conectado. De manera que hay situaciones que nos afectan a todos y que únicamente pueden superarse si actuamos pensando en el bien común, en el bien de toda la humanidad.
Todavía es muy pronto para saber si esta pandemia hará que los seres humanos estemos más unidos y enfrentemos los problemas juntos, o si seguiremos pensando cada uno nada más en nuestro propio bien, porque en situaciones extremas puede salir lo mejor o lo peor de cada uno.
Afortunadamente, mucho de lo que hemos visto a través de estos meses nos puede dar esperanza, porque sabemos que hay muchísima gente de buena voluntad, capaz de sentir afecto, comprensión y solidaridad hacia las demás personas.
Podemos hablar, por ejemplo, del personal que trabaja en los hospitales que, sin importarle el peligro o el cansancio, trabaja con empeño y dedicación cuidando a los enfermos. Podríamos hablar también de los distintos voluntarios que llevan comida o alivio a quienes lo necesitan, lo mismo que en los científicos y muchos otros profesionales que trabajan buscando soluciones para los distintos retos que la sociedad enfrenta por culpa de la pandemia.
También vemos cómo los campesinos y los dependientes siguen trabajando cada día para asegurar que el alimento no falte en la mesa. Y hemos visto el esfuerzo de los padres, madres y maestros que siguen comprometidos con la educación de los niños y los jóvenes.
Todo esto nos llena de esperanza, porque nos hace pensar que los seres humanos juntos van a poder encontrar soluciones creativas para hacerle frente a los grandes retos que la pandemia nos ha impuesto.
Sin embargo, aún es muy pronto para poder saber cómo nos llegará a afectar con el paso del tiempo el aislamiento y los cambios que nos ha traído la pandemia. Si nos hará más colaboradores y humanitarios o si sacará lo peor de nosotros mismos. Si hará que cada día nos volvamos más individualistas, solitarios y egoístas. Solo el tiempo podrá decirnos qué cambios provocará en todos nosotros y podremos llegar a saber si la pandemia nos unió como seres humanos o si, por el contrario, nos separó.
En nuestra sección musical, justamente a raíz de la pandemia que nos ha afectado a todos en el mundo, 30 cantantes españoles, mujeres y hombres, han unido sus voces, su talento y su musicalidad para interpretar una canción realmente motivadora y que se ha escuchado en centros médicos en todo el mundo. Resistiré.
Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los
nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú.
Resistiré, erguido frente a todo,
me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo,
soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos,
resistiré, resistiré.
Toda la partida,
cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierre la salida
y la noche no me deja en paz.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré.
De la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla pero siempre sigue pie.
Resistiré para seguir viviendo,
soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos,
resistiré.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Una estimable oyente nos escribe por medio de Facebook para preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la parte más plana de la Tierra? ¿Dónde está situada? Oigamos la respuesta.
La región más plana de la Tierra se encuentra en el suroeste de Bolivia, en una zona muy alta de la cordillera de los Andes, y que se conoce como el Salar de Uyuni.
Hace varios miles de años en esta región hubo dos grandes lagos. Después hubo una época seca y calurosa, y estos lagos se llegaron a secar casi por completo, formándose así el Salar, que es una extensa planicie cubierta de sal que abarca casi los 12.000 kilómetros cuadrados.
Se calcula que en el Salar de Uyuni hay miles de millones de toneladas de sal. Quienes han visitado este lugar dicen que es una belleza fuera de lo común. Cuentan que en la época de lluvia, cuando la superficie del salar está cubierta por una ligera capa de agua, el salar se ve como si fuera un inmenso espejo que refleja las nubes del cielo.
Dicen que esto hace que cueste distinguir cuál es el suelo y cuál es el cielo, y que la experiencia de caminar por ahí es inolvidable. Por ser un lugar tan especial, el Salar de Uyuni ha llegado a ser uno de los lugares turísticos más importantes de Bolivia.
Y ahora, amigos, la voz de una reconocida actriz y cantante mexicana, una flor que recientemente ha partido, pero que nos dejó su gran legado de música y sus películas. La voz de Flor Silvestre de México, El Mar y la Esperanza.
Tus besos y mi amor en mí nunca morirán. Yo siento que Dios me ha iluminado. vivo como un ave desplumada, que le faltan las alas para volar a donde está. Yo siento mis ojos bien cerrados, no te veo y tú conmigo estás. Quisiera ser un mago para hallarte, quisiera ser gitana para saber. Pues dicen que ellos son los que adivinan destino, porque me has hecho caer.
Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema de Oigamos la Respuesta. El señor Ezequiel Telles Luna nos envió la siguiente pregunta a través de WhatsApp desde Boaco, Nicaragua. Quiero que se me diga con qué objetivo se crearon las semillas transgénicas. Oigamos la respuesta.
La palabra transgénico proviene de trans, que es mover de un lugar a otro, y génico, que se refiere a los genes. Entonces, una semilla transgénica es la que contiene genes de otras plantas, es decir, genes que se le han pasado a otra planta.
¿Y qué son los genes? Los genes son unas partecitas muy pequeñas que hay en las células y que determinan o definen las características de todos los seres vivos. Resulta que el cuerpo de los seres vivientes está formado por células. Las células son tan pequeñas que, generalmente, solo se pueden ver con la ayuda de un microscopio. Dentro de las células hay unos cuerpecitos llamados cromosomas que tienen forma de hilos, y dentro de los cromosomas están los genes.
Pues bien, desde hace más de 15 años en varios países del mundo se han venido haciendo experimentos en laboratorios especiales que se dedican a trabajar con las células. Lo que se hace en esos laboratorios es ponerles a las plantas genes de otros seres vivientes para conseguir que tengan características especiales. A estas plantas se les conoce como plantas transgénicas. Con este sistema se ha logrado ponerles genes que, por ejemplo, dan resistencia a hongos o a insectos.
También se le pueden dar a la nueva planta características para que crezca más rápidamente y mejore la calidad de sus frutos. Pero como a las plantas se les pueden poner genes de otros seres vivos, también están pasando genes de los peces a algunas plantas, como por ejemplo al maíz. Los peces tienen genes que son muy resistentes al frío. Entonces, pasando estos genes a la planta de maíz, se puede conseguir un maíz que resista mejor las heladas.
Se afirma que lo que se desea es tener especies que sean más resistentes a las plagas sin tener que fumigarlas. Poder producir tomates que no requieran refrigeración. Arroz que tenga incluida la vitamina A, y así muchos y muchos experimentos más. Sin embargo, estos experimentos han dado pie para muchas discusiones, porque hay personas que opinan que el cultivo de las plantas transgénicas puede resultar perjudicial para la salud de la gente y del medio ambiente. Además, piensan que se podrían desarrollar infecciones y alergias en las personas que consumen esos productos.
Pero algunos científicos afirman que los cultivos transgénicos son seguros, pues en los laboratorios se trabaja tomando todos los cuidados del caso, y en los países en que se producen estos alimentos, aseguran que no se ha comprobado que sean peligrosos para la salud. Como es algo que todavía no está muy claro, no queda más que esperar, pues lo cierto del caso es que todavía falta mucho por descubrir sobre este asunto de los alimentos transgénicos.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.